Aquel día de 1960 era lunes. Jesusa se montó en un tren en Lasarte, camino a San Sebastián. Llevaba a su única hija, a la niña, a Begoñita, en brazos. Iba a comprarle unos zapatitos. Cuando llegó a la estación de Amara, en Donosti, con la niña en brazos, fue a la consigna de equipajes. Su tía Soledad trabajaba allí. Y Jesusa pensó que sería más fácil y más rápido comprar los zapatitos si dejaba a la niña con su tía. Era cuestión de minutos. Y en esos minutos es cuando sucedió.
Y nada, que ella recuerda de que una maleta iba a la bomba. Claro, cuando ella volvió, se encontró con todo y su hija, pues eso, estaba prácticamente quemada, no sé si tenía el 80% quemada.
Esa maleta bomba había sido parte de una cadena de explosiones. Estallaron bombas en Barcelona, en Madrid, en Bilbao. Pero solo la de Amara provocó víctimas. Jesusa se pasó la noche en el hospital, al lado de su hija. Pero las quemaduras habían sido muy graves. Al día siguiente, a las 7 de la mañana, la niña Begoña murió. Su entierro fue ese mismo día, el 28 de junio, en la iglesia de Lasarte. Aquel día eran fiestas en el pueblo.
Cuando enterraban a la niña, bajaban en una cajita blanca, bajaban a la niña para enterrarla, pues justo en ese momento pasaba por delante pues la charanga y en fiestas. Es como que en el pueblo no sabían, sí, había muerto como si entierras mañana a cualquier vecino, ¿no? Entonces mi madre siempre contaba pues el dolor, ¿no? De bajar la cajita a la niña y la gente estar saltando y bailando. Entonces ese día ya lo tenía terror.
Isabel Cadenas Cañón, buenas noches.
Buenas noches, Aymar.
Bienvenida a Hora 25.
Gracias, qué emoción.
Directora y alma de Esto no se habla, que es uno de los podcasts para mí más especiales de los que se producen en España. Es un podcast sobre historias reales marcadas por los silencios. Y estrenas ahora la tercera temporada titulada Se llamaba como yo. Y habla de Begoña. Háblame de Begoña.
Pues Begoña es un nombre y son dos nombres. Begoña es una mujer de Lasarte, de Guipúzcoa, un pueblo que conoces bien. Y ella nació en el año 62 y dos años antes su hermana había muerto víctima de una bomba en una estación de tren, en la estación de Amara, en Donosti. Y sus padres querían tanto tener una hija que su ama iba todos los días a la iglesia a rezar. Y al final tuvieron un hijo, al que llamaron John, y tuvieron una hija, a la que llamaron Begoña. Y esta es su historia y es una historia que va creciendo hasta ser la historia de todo un país.
¿Quién mató a Begoña?
A Begoña Orroz la mató el DRIL. Es un grupo llamado, es poco conocido, Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación. Lo que pasa es que a la familia era el año 60, pleno franquismo, nadie le dio una explicación de qué había pasado. En la prensa del franquismo salió algo así como muy genérico de, a ver cómo era, comunistas y separatistas, bueno, pues el terror, iba a decir terror rojo, pero no, el terror. Y entonces la familia, cuando ETA empezó a matar, pues asumió que eran víctimas de ETA, como hubiera hecho probablemente cualquier familia. Y vivieron pensando que eran víctimas de ETA durante 50 años.
No solo ellos, prácticamente un país entero pensó que Begoña era víctima de ETA durante décadas y décadas, hasta hace nada.
Hasta hace nada. Todo el pueblo pensaba que eran víctimas de ETA. Yo cuando, bueno, todo el pueblo, la mayoría del pueblo. Y mucha gente, o sea, sus vecinas alrededor de ella, yo cuando fui a entrevistar a la gente del pueblo, mucha gente seguía pensando que era ETA y mucha gente ya sabía que no. Pero en esos momentos también lo que cuentan sus vecinos, ¿no? Es como, pues no te reivindicaban unos, entonces pensaba que eran otros, ¿no? Y esto de unos y otros también es interesante porque también es un poco un ensayo sobre lo difícil que es hablar aún hoy de algunos temas.
Yo
nuestros.
Sé que a ti te ha costado mucho la elección de las palabras. Es un tema muy complejo.
Muy complejo.
Para ti, además, que eres vasca, que sabes el dolor que generan unas palabras, otras, las heridas que abren, las heridas cicatrizantes que dejan de cicatrizar por el uso de determinadas palabras.
Sí, es como que si uno elige una palabra, automáticamente te van a situar en un lugar. Y yo lo entiendo, porque las palabras sirven también para eso, ¿no? Sirven para definirnos, las palabras están connotadas. En el tema vasco, tú y yo sabemos que... a veces yo decía, es que no sé ni si decir Donosti o San Sebastián, porque yo digo las dos. ¿Tú dices siempre Donosti?
No, yo de hecho habitualmente digo San Sebastián.
¿Ves? Yo digo Donosti a veces y San Sebastián a veces. Y no sé, voy cambiando. Y claro, de repente había gente de Donosti y me decía, no puedes decir Donosti. Y yo digo, pero si es que yo digo San Sebastián muchas veces. Entonces, solo eso ya, que parece una cosa muy menor, habla de todo el problema de hablar de cosas que aún no tenemos resueltas y que probablemente no vayamos a tener resueltas y que quizá no hace falta tener resueltas, pero sí que hace falta decir que están ahí y que no tenemos un lenguaje compartido.
Mira dónde está el banco, Esto era una calle de coches, aquí se aparcaba en un aparcamiento de coches y fíjate, esta es la tienda pequeña que era una zapatería, entonces cada vez que ponían la bomba en el banco explotaba la zapatería de mis padres. Nos llamaban, oye, venir corriendo que han puesto una bomba y está la tienda destrozada. Vete a la noche, intenta recoger como puedes, imagínate los cuatro, despertarnos de noche. Porque claro, todo eso te ponían una bomba y cállate, no digas nada. Entonces reventaba toda la zapatería, todos los zapatos tirados, todo destrozado, cristales. Me acuerdo que aquella vez mi padre ya no pudo aguantar más, reventó y dijo, ¿me habéis matado a la hija y qué queréis, matarme a mí? Como loco. Y entonces, Aita, cállate, por favor, Aita, cállate, Aita, no digas nada, Aita, cállate. O sea, imaginaros, después de perder la niña de una bomba más segunda bomba, la tercera, y encima pedirle que se callara, para que no lo oiría la gente, Aita, cállate, Aita, cállate.
¿Cómo llegaste a esta historia?
Llegué a esta historia por un amigo Shuban, que es de Las Artes, Shuban Inchausti. Él hizo un documental sobre un grupo de Las Artes que se llama Bizikidetza, que es un grupo de convivencia en el que se juntan vecinas y vecinos del pueblo que trabajan sobre cómo la violencia política, otro término, ha influido en la vida del pueblo. Y hablan con víctimas de todos lados. Y es un grupo muy bien avenido, donde todas las víctimas se juntan, hablan entre ellas. Ellos cuentan, ¿no?, que al principio les costó, que la gente no quería hablar en lugares públicos, que tenían que estar, pues no querían ir a un bar, se iban a una casa, incluso en un banco del parque para que no les viera nadie. Fíjate que en un banco del parque te ve gente, ¿eh? Yeah. Pero preferían eso que estar en un bar. Y entonces en ese grupo llegó Begoña. Y cuando Shuban escuchó su historia, me llamó. Me dijo, Isa, creo que aquí hay una historia muy de las tuyas, muy de silencios. Y claro, me mandó ese audio, que de hecho es el audio que abre el primer episodio. Y es como una mujer que lleva el nombre de su hermana que había muerto. Para mí eso ya era como, hostia, que había muerto en un atentado y que durante 50 años pensó que había sido víctima de un grupo y después tiene que resignificar su memoria, ¿no? Y claro, dije, es que esto es para lo que yo hago estas historias, ¿no? Para pensar esto.
Cuando ponen la bomba, fue en el año 60, en el 61 nació mi hermano, en el 62 nació y yo.
Al niño lo llamaron John y a ella la bautizaron con el mismo nombre que a su hermana, Begoña.
No sé si es un acierto, pero bueno, esa es la losa o el recuerdo, no sé qué decir, de mi hermano. Yo hay veces que pienso que somos dos. Soy una, pero somos dos.
Para Bego no es fácil explicar el peso de ese nombre.
Es como decir, ¿cómo lo diría? Es que a veces es que es difícil expresarlo, ¿no? Como que mi hermana siempre está ahí. Como si sería, no te olvides de ella, ¿no?
¿Cuánto ha pesado para Begoña llevar el nombre de su hermana asesinada?
Muchísimo, muchísimo. Ha definido toda su vida. Ha definido toda su vida porque, aunque ella no conoció a su hermana, ella ha vivido siempre con una especie de duelo heredado, un duelo de sus padres. Bueno, su padre se murió pensando que su hermana la había matado ETA. En el tercer episodio se cuenta que él iba a todas las concentraciones de Gesto por la Paz y se quedaba sentado en un banco llorando. Y nadie sabía por qué. Y él nunca dijo que a su hija la había matado ETA. Él pensaba que había sido ETA, ¿no? Entonces iba a todas las concentraciones. En su casa nunca se habló de esto, nunca. Siempre había un isho, isho, ¿no? Silencio, silencio. Y a Bego la educaron súper protegida, en el miedo y en el silencio. Ella lo dice, ¿no? Ya no sabe andar en bici, no sabe andar en coche, tiene miedo a todo. Cada vez menos, también te digo, ¿eh? Cada vez menos. Pero ella cuenta eso, que ha sido como, pues como una presencia, una ausencia, pero que siempre ha estado presente, ¿no?, en su vida.
De alguna manera tú les llevaste la confirmación de que a su hermana no la había matado ETA, la había matado el drill.
Sí.
¿Cómo fue ese momento?
Yo debo decir que yo lo que he hecho ha sido poner en orden una historia que ya estaba. O sea, yo no he descubierto que ha sido el drill. Esto lo han ido descubriendo varias personas durante varios años. De hecho, para mí más interesante que descubrir o que confirmar que ha sido el drill fue cómo se tejió la historia de que había sido ETA. Porque al principio, bueno, pues en la familia lo pensarían, pero no había ninguna fuente escrita que dijera que había sido el drill. Al contrario, había muchas fuentes escritas que probaban que había sido el drill. Hay un artículo del ABC del año 62, de la hemeroteca, que dice que fue el drill. El drill lo reivindicó. Entonces, lo raro es, lo interesante, es cómo se empezó a tejer esa historia, ¿no? Esa historia alternativa. Historia alternativa, vaya frase. Parece verdades alternativas. ¿Cómo se empezó a tejer esa otra historia? Y yo lo que les iba llevando es mi sorpresa, en realidad. O sea, yo lo que hacía era compartir con ellos mi sorpresa de, ¿pero por qué, no? ¿Por qué tantos años de silencio? Para mí era eso. ¿Por qué tantos años de silencio y por qué de repente, en un año determinado, esto explota? Y esto explota de una manera que no podemos contar todavía, ¿no? Pero pero explota a un nivel muy grande.
¿Hubo gente interesada en fijar el relato de que a Begoña la había matado ETA?
No lo sé. Hubo todo un contexto que fue un contexto muy determinado por el final de ETA, por un momento en el que había que fijar un relato, ¿no? El relato es cómo se va a contar la historia después. Y ahí todo el mundo mueve sus fichas, ¿no? Es como, ¿cómo queremos que quede esta foto fija que va a quedar? Entonces, no sé si hubo malas intenciones, yo no he podido descubrir eso, pero sí que creo que hubo todo un clima político que propició que solo pudiera ser ETA y que no se comprobaran cosas, eso sí. Que no se comprobaran cosas o que unas verdades o que unas fuentes o que unos medios pesaran más que otros, ¿no? Sí, creo que sí.
Una cosa que me asombra de este podcast, de esta temporada de tu podcast, es el tratamiento del dolor, la absoluta sensibilidad con la que tratas el dolor. ¿Tú crees que el audio es un formato que permite esa especificidad, esa pulcritud a la hora de tratar el dolor, quizá por encima del resto de formatos?
No sé si por encima del resto de formatos, y yo además me encanta que me preguntes esto porque pienso mucho en eso todo el rato, ¿no? En cómo, por ejemplo, sentir la emoción pero no llegar al drama, ¿no? O no llegar a... Si, bueno, no sé si alguien se ha fijado alguna vez, pero yo en ninguna de mis historias tengo a casi nadie llorando. Siempre tengo a la gente llegando al punto de la emoción y nunca pongo a nadie llorando. Sin embargo, aquí sí, al final del episodio 2, Begoña llora cuando se acuerda de su Aita. Y Begoña quería que pusiera eso, porque dice, es que yo siempre lloro cuando me acuerdo de mi Aita, entonces quiero que esto esté aquí, ¿no? Para mí es como lo que a mí no me gustaría que se escuchara de mí, pues trato de no ponerlo. Y creo que llegar al punto máximo de la emoción sin el llanto es como mucho más emocionante y mucho más sugerente que el llanto. No sé si tú piensas esto.
Estoy muy de acuerdo.
Sí,
muy de acuerdo. ¿Qué ha supuesto para Begoña escuchar su historia?
Pues...
¿Qué es la historia de su familia? ¿Qué es la historia de su pueblo?
Yo creo que Begoña está contenta porque de repente entiende muchas cosas que no entendía. Ella, el otro día vino su hija también a una presentación que hicimos en Gasteiz y la hija me dijo luego, ¿no? Que me dijo Bego luego como que había dicho, ama, jo, hay cosas que no sabía, ¿no? Que ahora entiendo. Y yo creo que Bego también, sobre todo, ha entendido a su ama, cosas que ella sentía en su cuerpo, que no podía poner palabras y que de repente las ha entendido. Y luego, claro, en la dimensión más política, yo he tenido mucha suerte porque he tenido al lado una persona, Begoña, y también su marido Juan Luis, que querían seguir investigando, ¿no? Porque ellos podían haber dicho, bueno, no, nos quedamos aquí. Sin embargo, ellos me animaban en plan, no, vete a hablar con no sé quién, vete a hablar con no sé cuántos. Entonces también ellos han querido como llegar hasta el fondo de entender qué pasó con la memoria de su hermana.
¿Cuánto más va a durar tu relación con los silencios?
Mi relación con los silencios no se va a acabar nunca. Porque yo creo que cada persona que hacemos algo creativo, artístico, estamos marcadas por una grieta. La mía es el silencio, lo que no se cuenta, el duelo, lo que no está. Y eso va a seguir siempre. No sé en qué formas.
De esto no se habla. Se llamaba como yo, de Isabel Cadenas Cañón. Isa, mil gracias.
Gracias a ti, Mar. Millesker.
Agur.
Agur.